Tenemos nuestro pasaje de este día a partir del versículo 24, donde nos dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La promesa de Dios de restauración de los años que fueron destruidos cuando ellos se apartaron de Dios es lo que tenemos en este pasaje. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el profeta decía, que Dios es amable, es misericordioso. Y a veces es trágico lo que hacemos con nuestras vidas. Yo pienso que una de las cosas más tristes que podemos contemplar en el mundo presente es cómo se desperdicia el potencial. Ver los jóvenes que tienen a veces un tremendo potencial, buenas mentes, con buena personalidad, talentosos. Uno los ve simplemente desperdiciando la vida, haciendo cosas que no aprovechan, haciendo cosas que por años van a sufrir las consecuencias de esas cosas. Yo miro mucho a los muchachos jóvenes que están en el ministerio al presente, que comenzaron ese camino de vidas desperdiciadas. Por ejemplo, pienso en Mike McIntosh, allí en San Diego. Cuando Mike vino primeramente, él estaba tan ausente en su mente, casi había destruido su cerebro con ácidos y aceleradores, que me preguntaba si alguna vez volvería a ser normal Mike. Pensé, oh, qué vida desperdiciada. Un hombre apuesto, de buena personalidad, pero que había estado destruyéndose a él mismo. Él vio luego la obra de Dios y nosotros vimos a Dios cómo comenzó a restaurar esos años que él desperdició. Dios trajo verdadera sanidad a su vida. Restauró a Mike de una forma hermosa y ahora él está pastoreando una asamblea allí en San Diego, alcanzando al mundo para Jesucristo. Y vemos entonces esa gloriosa obra de Dios restaurando a un hombre las cosas que él había destruido por su propia insensatez. Así que es Dios que dice a través del profeta: restituiré los años que han sido devorados por el enemigo. Allí está la gracia de Dios. Y además agrega: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. El Señor dice ahora, a través de Ezequiel, profeta, en el capítulo 38, cuando él destruye los ejércitos invasores de Rusia, su nombre será santificado delante de las naciones de la tierra y sabrán que él es Dios. Si ellos conocerán que Dios pelea y lucha por su pueblo Israel. Aquí, a través del profeta Joel, en este capítulo 2, desde el versículo 27 en adelante, nos dice: y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta profecía del profeta Joel, valga la redundancia, pertenece realmente a los últimos días. Con frecuencia ha sido mal interpretada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, como podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, luego que el Señor fue llevado al cielo en las nubes, el Espíritu fue derramado sobre la iglesia que estaba congregada en el aposento alto, en número de 120. Y estaban allí los signos que acompañaban ese descenso del Espíritu Santo: las lenguas de fuego, hablar en otras lenguas, y un ruido que parecía el rozar de alas, que cuando el pueblo se congregó y habían escuchado a estas personas que hablaban en esos varios dialectos de las naciones de las cuales ellos habían venido, se maravillaron en gran forma y estuvieron allí preguntando qué era lo que estaba sucediendo cuando les oían glorificar a Dios en su propia lengua en que habían nacido. Hicieron una pregunta: ¿qué significa esto? Y otros que estaban alrededor por allí se burlaron y dijeron: amigo, ¿han bebido algún vino nuevo en alguna parte? Están verdaderamente borrachos. Así que el apóstol Pedro se paró y se dirigió a aquella multitud que se había congregado en aquel lugar y les dijo: hombres hermanos, escúchenme, porque estos hombres no están borrachos como suponéis. Son tan solo las 9 de la mañana. Es demasiado temprano para estar ebrios. Ahora, ¿usted recuerda cuál era su pregunta? ¿Qué significa esto? Pedro dijo: esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. Entonces él cita esta profecía que nosotros hemos leído unos momentos antes. Y ahora, porque Pedro la citó y declaró que lo que ellos estaban viendo era lo que Joel había hablado, mucha gente ha asumido que esto es el cumplimiento completo de esa profecía de Joel, pero no es así. De hecho, Pedro no dice que fuera el cumplimiento de la profecía. Si usted mira bien, el cumplimiento indica algo totalmente completo, y eso no ocurrió allí. Lo que ocurrió fue solamente el comienzo del verter del Espíritu de Dios, pero el total de la profecía de Joel no se aplica a aquel día de Pentecostés, sino que la verdadera profecía de Joel se aplica a los últimos días de la nación de Israel, cuando Dios ha de restaurar a esa nación de Israel a la posición de favor y bendiciones divinas. Israel será una vez más el instrumento que Dios ha de utilizar para traer luz a este mundo. Y acontecerá después de esto. ¿Después de qué? Después que Israel sea restaurado. Que ninguno de ellos será avergonzado. Dios verterá su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes tendrán visiones. Y sobre mis siervos y criados verteré mi espíritu y mostraré maravillas. Por supuesto, la Biblia habla de las maravillas que acontecerían en la gran tribulación. Las maravillas en el cielo, por ejemplo: el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre. Eso no ocurrió en los días que habló el apóstol Pedro. Esto fue referido por el mismo Jesús como parte de ese periodo de gran tribulación que está por venir. Y estas cosas acontecerán antes del día grande y asombroso en que venga el Señor, el día glorioso del retorno de Jesucristo en poder y gran gloria. En el capítulo 2 del profeta Joel, comenzando en el versículo 32, acontecerá durante la gran tribulación que, podríamos decir así, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, es decir, el fiel remanente de Dios, al cual Él habrá llamado. Estimado oyente, esto todavía está para cumplirse. Estamos viendo una profecía que es todavía futura, y su cumplimiento real todavía habrá de tener lugar en algún momento en el futuro. A partir del capítulo 3 leemos, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, esto es en los días, en los días a los cuales nos estamos acercando ahora, porque Dios ha retornado nuevamente la cautividad de Judá y Jerusalén. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Podemos preguntarnos, ¿dónde está el valle de Josafat? En realidad no lo sabemos. Es un valle del cual se habla solamente aquí. Y por lo que sabemos, está cerca o pegado allí a Jerusalén. Algunos dicen que es el valle de Quidrón. Pero recordamos que Zacarías nos dice que cuando Jesús venga nuevamente en poder y gran gloria con todos sus santos, él habrá de poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos habrá de dividirse a la mitad, y un nuevo valle habrá de formarse en esa grieta. Habrá un nuevo río que fluirá debajo del altar allí en Jerusalén, y fluirá a través de este nuevo valle hacia el valle del Jordán y al Mar Muerto. Y cuando las aguas de ese río lleguen al Mar Muerto, el Mar Muerto será sanado. Sí, habla del nuevo valle que se formará por la venida de Jesucristo y por el partirse el Monte de los Olivos cuando él apoye sus pies allí. Bueno, podríamos decir que muy bien podría ser este el valle de Josafat. Le darán a este un nombre y puede ser que Josafat sea un buen nombre, como cualquiera que el Señor le ponga. Este creo yo probablemente sea el valle de Josafat, ese nuevo valle formado por esta tremenda partición, la grieta que se creará cuando el monte se parta en dos. Ahora, sabemos por Mateo, en el capítulo 25, que el día que Jesús retorne, él habrá de congregar a las naciones de la tierra para juzgarlas. Aquí se nos dice, en el profeta Joel, la misma cosa. Dice que él congregará todas las naciones y las traerá al valle de Josafat. Y dice, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Recuerda, estimado oyente, cuando Jesús trae las naciones para juicio, como hemos mencionado, según relata el Evangelio de Mateo capítulo 25, él separará como un pastor separa las ovejas de los cabritos y les dirá a aquellos que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque estuve hambriento y me alimentaste, sediento y me diste de beber, enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste. Y le dirán al Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Jesús les dirá, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, refiriéndose a los judíos, lo habéis hecho a mí. Después dirá a los que estarán a la izquierda, a su izquierda, apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me alimentasteis, sediento y no me diste de beber, desnudo y no me vestiste, angustiado y enfermo y no me visitaste. Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? En estas condiciones, por supuesto. Y Jesús les dirá, en tanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí tampoco lo hicisteis. Así que las naciones deben ser juzgadas por el trato que ellas tuvieron hacia Israel. Esto es por lo que creo que los Estados Unidos deberían quedar como un fuerte sustentador de la nación de Israel. Le iría más fácil a las personas de este país que se paren en juicio ese día si mantenemos lazos de apoyo a los judíos. Creo que eso es importante. Las naciones serán juzgadas por el modo que han tratado al antiguo pueblo de Dios, es decir, los judíos. Pero note, dice el profeta, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Habla del terrible trato que recibieron los judíos por parte de las personas alrededor del mundo, un trato enfermizo. Incluso hablamos del holocausto en días de Hitler, cómo fue tratado el pueblo de Dios. Con todo eso, el mundo los ha seguido tratando despectivamente en muchos casos. Por eso el mundo estará de pie en juicio delante de Dios, y el Señor les ha de juzgar por el trato que le dieron al pueblo de Israel.